Muchas gracias, Liz. Y gracias, jóvenes, por estar aquí y por el ánimo que siento de ustedes. Y pues muchas gracias por todo eso. Es bonito. Ahora quiero invitarles que, pues ahorita, la meta que tuvimos Michael y yo en esta enseñanza es de dar tal vez una panorama o un dibujo grande de del problema que yo creo que es muy importante que están enfrentando ustedes como jóvenes. No es exclusivamente de jóvenes, pero ustedes son la generación que va a tener que enfrentar algunas cosas muy fuertes que están pasando en el mundo. Y quiero hablarles de varias cositas, pero quiero decir esto antes. No hay nada nuevo, ¿ok? Inmoralidad, problemas de abuso del don del sexo que Dios nos dio es muy, muy antiguo. Entonces, nada nuevo ahí, pero sí puede presentarse tal vez en maneras más intensas o no sé, pero vivimos en tiempos muy, muy difíciles. Entonces, para dar el contexto de lo que quiero compartir, quiero que vayan primeramente a 1 de Pedro, capítulo 4. Okay, 1 de Pedro, capítulo 4. Y mientras que están buscando ahí, vamos a orar. Padre, tú sabes el deseo de mi corazón ahorita en lo que voy a presentar. Pero necesito tu ayuda en todo sentido. Entonces, encomiendo la enseñanza en tus manos y pido que tú seas exaltado en la vida de cada uno de los jóvenes. Y te pido eso en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a empezar a leer desde versículo 1. Por tanto, Primera de Pedro 4, 1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues, ¿quién ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios? Y creo, jóvenes, que hay que escuchar eso bien. No es el enfoque de mi enseñanza, pero piensen en las prioridades que tienen. Continuamos. 3. Porque el tiempo ha pasado. El tiempo pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Entonces, esto ya queda atrás. 4. En todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insulten. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aún sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y ahora, 7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecado. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Ahora, quiero que retengan mucho versículo 7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Eso fue escrito hace 2000 años. Entonces, ahora, ¿qué tanto más cerca debemos estar? Y creo, jóvenes, que ustedes hoy y en este campamento necesiten empezar a prepararse para ser útiles en las manos del Señor, porque ustedes son el futuro de nuestras iglesias. Y la necesidad de conocer, de estar bien cimentados, de conocer al Señor, de estar bien cimentados en su palabra, es súper urgente. Entonces, por favor, presten atención. No creo que esta plática va a ser muy fácil de seguir, pero espero darles algo de información que pudiera, en un momento dado, ayudarles. Ok, entonces, esto que el fin de todas las cosas se acercan. Ok, ahora vamos a brincar a versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartan los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Ok, hay mucho más en esta parte, pero simplemente dos cosas aquí. No, estamos en los tiempos finales. No nos debe sorprender el fuego de persecución que viene. Y eso es importante. Me impactó lo que Daniel dijo ayer. Somos cristianos light en muchos casos. Nadie nos va a perseguir porque somos igual como ellos, ¿verdad? Entonces, no somos distintos y debemos ser distintos. Y no es cierto de todos, pero hay una lucha. Todos queremos encajarnos y ser como los demás. En el último mes, estaba tan contento que Annie, mi hija, tuvo que enfrentar una situación donde tenía que ser extraña y le costaba. Pero es curioso porque justo antes de esta prueba que era tan importante para ella, estuvimos con mis padres en Washington. Después de un tiempo con la iglesia, domingo en la tarde, mi mamá, fuimos a Dairy Queen, es un restaurante de comida chafa y rápida. Y entonces, pero a la gente que pueden a esa hora comer nieve, que no soy yo, ahí estábamos. Y fue una noche extraordinaria, porque ahí conocimos a una persona que jamás en la vida habíamos conocido. Una señora que se llama Nelly. Nelly es de Rusia, de mi edad. Y empezamos a hablar y mi mamá estaba ahí y dice, Nelly, por favor, cuéntenles de tu vida en Rusia. Pues me picó, porque ustedes tienen que entender la curiosidad, porque tienen que entender que yo me crié escuchando de cristianos sufriendo en Rusia y en la Unión Soviética, en China, y eran mis héroes. Y aquí está una de ellas delante de mí. Entonces, ella empezó a contarnos muchas cosas, pero una de las muchas cosas que recuerdo es que nos dijo que cuando era chiquilla, su meta era llegar a ser maestra. Pero dice que el problema es que en Rusia no puedes, a menos que eres miembro de del Partido Comunista, no puedes llegar a ser estudiante en la universidad. Entonces no había manera para prepararme. Y hablaba de cómo sufrían. Se reunían los domingos a las 4 de la mañana para tratar de esquivar a la policía. Y cada idea que se les ocurría, su papá estaba dentro y fuera de la cárcel, multas, encima de multas. Y no ganaban mucho dinero porque nunca podrían tener buenos trabajos y todo. Y ella hablaba de ser distinta, bicho raro en la escuela, porque todos los jóvenes eran del Partido de Comunistas Jóvenes y tenían su bufanda que los identificaba. Y ella de 13 años ahí sentada sin la bufanda. Y dice, qué pena me daba que yo no podría ser como los demás jóvenes. Pero ella dijo, era lo que teníamos que hacer para seguir a Cristo. Y me impactó. Y jóvenes, deseo eso para ustedes. Los días que vienen, si ustedes van a servir al Señor, no van a poder desaparecer entre la multitud. Van a ser bichos raros. Y les animo que se armen, que no se sorprenden por eso. Ahora, ese es el contexto de lo que quiero decir. Entonces, he dicho dos cosas que quiero que retengan. Que perversión sexual, pecado, es súper antiguo, ¿ok? Y ninguna variación moderna realmente es tan moderno. Es nada más una reciclación de la misma cosa, ¿ok? Y la segunda cosa es eso, que no debemos sorprender o no ser sorprendidos cuando enfrentamos sufrimiento por seguir a Cristo. No puedo sobreenfatizar eso porque veo a ustedes cómo se visten, cómo hablan, cómo cortan el cabello y veo un esfuerzo increíble por ser como los demás. Y entonces esto no va a ser posible en el futuro. Y no estoy hablando tanto de vestimenta de eso, aunque afecta estas áreas. Ok, entonces, ahora quiero hablar de lo que creo que está pasando en nuestro mundo. Entonces, hay muchas... leí un libro recientemente que se llama... espero que no estén grabando eso porque me cala que me salga de mi boca esto, pero de la psicología del totalitarismo. Entonces, una palabra que apenas puedo pronunciar, totalitarismo. Entonces, totalitarismo es cuando hay un solo gobierno central y dominan todo, controlan todas nuestras vidas. No hay democracia, no hay libertad. Tienes que seguir las normas y reglas que ellos ponen. Y ese psicólogo pretende de que estamos como mundo yéndonos rumbo a un totalitarismo tecnológico. No es difícil visualizar eso. Ahora, él en el libro habla de un movimiento de masas, y es la idea de que a lo largo de la historia, en agrupaciones por lengua o por lugar geográfico o por una identidad étnica, nos unimos a una causa, pero no es una causa necesariamente buena. Entonces, unos ejemplos. Las cruzadas, ¿okay? Están familiarizados con eso más o menos en los años 1100. Hubo un movimiento en Europa donde iban a ir al Medio Oriente, a lo que era Palestina en ese tiempo, y reconquistarlo, quitarlo de los musulmanes y de los judíos y hacerlo cristiano. A fin de cuentas, ahí murió Cristo. Y era una respuesta, un movimiento increíble. Ahora, otro ejemplo más moderno, la Revolución Francesa. Es muy, muy interesante. Si nunca has estudiado la Revolución Francesa, es un movimiento de masas clásica. Entonces, ahorita voy a explicarles qué es, pero quiero darles un ejemplo histórico primero. Otro, la revolución comunista en Rusia, en China, y luego, más reciente aún, en 1979, la revolución islámica en Irán, ¿ok? Y voy a hacer referencia a eso más en un momentito. Pero ahora, por primera vez en nuestra historia, hubo un movimiento de masas en todo el mundo. Normalmente es aislado a Rusia, a Francia, así a un país, una agrupación dentro de esos países en el mundo. Pero es la primera vez que hemos tenido un movimiento de masas, según el psicólogo, en todo el mundo. Y es sobre coronavirus. Y ahora, nada más lo mantengan en mente. Ok, ahora, para que haya un movimiento de masa, es algo que han sondeado mucho porque representa un gran peligro, obviamente, para no creyentes que están tratando de desarrollar un mundo perfecto. Entonces, ¿qué necesitas para que haya eso y para que podamos controlarlo y cuidar de que no nos afecte o de que no haya? Entonces, primera cosa que necesitas, un sentir enorme de soledad. Y en actualidad, dicen que 30% de la gente en el mundo, en una encuesta, dicen que no tienen, y escuchen bien, ni una sola relación íntima en su vida personal. Ni una. 30%. Ese es gigantesco. 60%, y ese es punto 2, necesitas una vida sin propósito. Y 60% de la gente en el mundo dicen que no tienen a propósito, su trabajo es meramente burocracia. No tiene sentido. Si no llegan a trabajar, da lo mismo a la compañía. Entonces, tienes dos cosas muy importantes. Gente con mucha soledad, gente sin propósito. Ahora, nosotros como creyentes vemos eso muy diferente que los demás. Sabemos por qué están solos y sabemos cuál es la solución. Sabemos por qué no tienen propósito y sabemos cuál es la solución. Ok, dentro de ese ambiente, soledad, nada de propósito, Esto va a crear lo que nombran una ansiedad flotante. ¿Qué es esto? Y es mi traducción, pero es ansiedad donde tú no sabes por qué estás ansioso. Cuando suena el teléfono y el doctor dice, sabes que tus resultados llegaron y tienes coronavirus, tienes ansiedad y entiendes por qué tienes ansiedad. Es por la noticia. Pero, y tal vez puedes identificarte, hay veces cuando simplemente te sientes ansioso. Y tal vez alguien te pregunta, ¿por qué te sientes ansioso? Y dices, la verdad no sé, no es por mi economía, no es por... Pero me siento incómodo, algo no anda bien. Entonces, esta ansiedad flotante describe al mundo en que estamos viviendo. Ok, ahora, estos tres ingredientes, soledad, falta de propósito, ansiedad flotante, llega a... lo que falta es un punto más y es un enemigo, okay, o un propósito, y pueden visualizarlo en la coronavirus. Este es el enemigo que llegó a atacarnos. Y entonces, en ese momento, el mundo une atacar al enemigo y satisface una enorme necesidad en el mundo. Porque ya tenemos por qué vivir. Y hay esos resultados. Dice que este llega a ser el enfoque de la vida. Y nada más quiero, porque acabamos de vivir eso. Coronavirus y combatirlo, ¿era el enfoque del mundo en los últimos 2 años? Claro que sí. Hacíamos cosas increíbles para unirnos y atacar. ¿Cuál fue lo que escucharon 20,000 veces en la televisión, radio? Unidos podemos. Pero es muy curioso. Es muy, muy poco saludable ese movimiento. Y entonces, primero el enemigo, y luego lo que sigue, ¿no? Ese no es punto 5, sino es cómo nos afecta y cómo ayuda a que nos unimos a esta causa. Entonces, primera cosa es que tenemos ahora el enfoque exclusivamente en esto. Nada más importa, coronavirus, ¿ok? Y luego tenemos esa conexión con otras personas por el enemigo que tenemos en común. Pero el problema es que no estamos conectados con individuos, estamos conectados con el propósito. El individuo no importa, el enemigo importa. Y eso no es saludable, ¿okay? Y no vamos a entrar mucho en eso, pero es simplemente lo que dice el psicólogo. Ahora, hicimos cosas que muestren eso en la coronavirus. Abandonamos a los viejitos en ancianos de asilos. Y los dejamos para morir ahí solos, abandonados. He oído el testimonio de médicos que no estaban dispuestos a atender a pacientes por miedo de que se iban a contagiar de coronavirus. Enfermeros, enfermeras que metieron tubos por paredes para no tener que estar en contacto con los enfermos, simplemente recibiendo gente y siguiendo un protocolo, mételos en entúbalos y a ver cómo les va. Pero había ciencia en todo eso y no quiero entrar en el argüende porque todos tenemos diferentes opiniones, pero nada más que vean que realmente estábamos preocupados por individuos como nos decían. Es decir, eso es para los débiles. Realmente no era para los débiles. Era para atacar el enemigo, la coronavirus. Ok, entonces, luego dice, eso va a crear una paranoia radical en la cultura. Y lo que vas a ver es tensión, enojo. Nathan Persson estaba regresando de trabajar y llega a Walmart y iba a pasar rápido a comprarse algo ya muy noche. No era requisito que tenía cubreboca. Pero entra en la tienda, muy poca gente, pero lo encuentra una persona y empieza a gritarle a todo volumen y decirle que estaba matando al mundo y que dónde estaba su apoyo y que era una falta de ética y no sé qué más le dijo, pero con groserías y vulgaridades y estaba y rehusaba dejarlo en paz. ¿por dónde andaba Natán? Y Natán, siendo curioso, solamente venía por una cosa, pero decidió quedarse más tiempo en Walmart para ver qué iba a ser el resultado de eso. Y entonces, por fin, el administrador de Walmart tenía que llegar y decirle a las personas, si no lo dejas en paz, voy a tener que hablar a la policía. Hablaban de personas que andaban en las calles reportando gente que andaban afuera y hasta publicaban. Miren, si tú ves a tu vecino haciendo algo que quiebra las reglas, tienes que reportarlo. Cosas que solamente podemos relacionar a tal vez a los nazis en Alemania. Era increíble, pero ahí estamos comprometidos con atacar este enemigo, formando un movimiento de masa. Y no estoy diciendo que todas las medidas están mal o no, ese no es mi punto. Solamente estoy siguiendo lo que dice el psicólogo, porque hay una aplicación para nosotros. Y coronavirus es una muy buena manera para que puedan visualizar eso. Ok, luego la otra cosa que vas a hacer es que vas a crear ritos para los quienes están en la masa. ¿Cuáles eran los ritos en coronavirus? Hay que lavar sus manos con gel, hay que poner un cubrebocas, distancia, hay que quedarte en casa, todas esas cosas. Y es curioso, el psicólogo dice que más extremo que es el rito, más nos gusta, porque es más sacrificio y más sentir de propósito nos da. Pero es curioso, al final, ¿sabes cómo terminan esos movimientos de masa? ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Es muy, muy claro. Ahí. Robespierre, ¿saben el nombre de Robespierre? Es el mero mero de formar el comité y él dio órdenes de ejecutar a quién sabe cuántas personas. ¿Qué hacen con él? Con la guillotina le quiten la cabeza también. Y eso es lo que un movimiento de masas va a hacer, se va a consumir. Nada más tienes que ir a Irán para ver cómo los quienes están gobernando están destruyendo a su propio país. A capa y espada para seguir. Ahora, ok, ¿qué puedes, nada más, en un movimiento de masas, qué porcentaje de gente realmente están involucradas? Pues lo que dicen es que 20 a 30% de la gente crean de que coronavirus es realmente el enemigo. 60 a 70% solamente van con el grupo, ¿ok? No están muy convencidos, tal vez hasta tienen muchas dudas, pero no quieren ser el que está recibiendo la crítica ahí en Walmart. Entonces dicen, no, yo pongo mi cubrebocas, lavo, todas esas cosas, ¿ok? 5 a 10% se oponen, ¿ok? Entonces, eso nada más es como una explicación de que es un movimiento de masa. Y es curioso, lo que me intrigó en esto es que el psicólogo dice que la peor cosa que puedes hacer en una situación de movimiento de masas es formar un movimiento de masas contrario, que es lo que queríamos hacer a veces. ¿Cuántos pensamos en la misma situación? ¿Cuál es el enemigo? Pues la vacuna. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a formar y atacar y todo eso. Entonces, hicimos tal vez la misma cosa que los otros. Entonces, bien, esto es lo que no se debe hacer. ¿Pero qué es lo que se debe hacer? Dice que el grupo que se opone, lo que necesitan hacer para picar el globo y desinflar el movimiento es simplemente decir la verdad. Y quiero que retengan eso. Hay que decir la verdad. Ahora, todo eso para decir, o les hago la pregunta, viendo que históricamente estos movimientos requieren tres cosas y el enemigo, que es la cuarta cosa, soledad, falta de propósito, ansiedad flotando, ¿ustedes creen que pudiera existir en nuestros tiempos y en sus vidas otros enemigos que van a llegar y llenar la necesidad de la sociedad de tener un enemigo para que encuentren un propósito uniéndose para atacar el enemigo? ¿Me explico en eso? Ok, entonces yo les digo que sí, y les voy a decir cuáles son, en mi opinión, algunas de estas cosas. Nuevamente, ¿por qué? Porque estoy tratando de ayudarles a que estén preparados para estar firmes en el Señor y servirle en los días que vienen. Entonces, primera cosa, cambio de clima. Ese esfuerzo es muy, muy interesante. Y como todas las cosas que llegan a ser enemigos, como pues hay algo cierto. No es bueno que contaminemos, que echamos la basura por la ventana y todo eso. Debemos cuidar el mundo que Dios nos ha dado. Pero no se engañen. La meta en cuidar la ecología no es simplemente enfrentar contaminación. Entonces, nada más quiero que recuerden, el mundo se ha unido a atacar ese problema. Sí, ¿verdad? Hay una cosa más que no desarrolle bien. Regresando al punto aquí que de los ritos. Recuerden que crea ritos. Y dije que más severos, pero se me olvidó decirles más ilógicos. Mejor también. Curioso, porque movimiento de masa no respeta educación. Incluso, según el psicólogo, no según yo, más educado, más propenso eres de caer en el movimiento de masa. Ahí está, nada más es lo que él dice. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí, cambios de clima. ¿Cuál es el rito? Vamos a prohibir unicel. Eso me afecta. Yo vivo de unicel. Entonces, eso no puede ser cierto, no es broma. Pero bolsas de plástico. El problema con la contaminación en el mundo es bolsa de plástico y unicel y todas esas otras cosas. No necesariamente. Si nada más usas estas bolsas, las reciclas, pueden ser útiles. Entonces, el problema es el ser humano. Es uno, cambio de clima. Ahora, todo lo que se enfoca en sexualidad, homosexualidad, transgender, feminismo. Entonces, estos son movimientos que ustedes van a tener que enfrentar, pero quiero que recuerden, el movimiento siempre agarra fuerza y ataca a los quienes están en contra. Como con coronavirus, el hombre gritando a Natán. Es lo que es la imagen que quiero que tengan. Entonces, cuando hablamos de cualquier de estas áreas de homosexualidad o de matrimonio entre ellos y de transgender, todo eso, transgénero, género, tenemos que entender que son personas que creen en su causa. Y si tú no tengas cuidado, te vas a encontrar en la 60 a 70% de gente que dicen, no creo que eso es bueno, pero yo no voy a abrir mi boca, voy a seguir. Pero hay que tener cuidado, porque recuerden, la solución a todas esas áreas no es formar un grupo en contra, una masa en contra, que es lo que siempre hemos hecho. Tenemos un movimiento de masa en contra del aborto y en contra de homosexualidad y eso. La verdad es que todas esas cosas, la adoración de la creación, cambio de clima, en vez de adorar al Creador, todo esto es muy antiguo y la solución es el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces podemos responder con calma. Ahorita voy a mostrarles un versículo. Ahora, hay otras cosas que no nos afectan tanto aquí en México, entonces los voy a pasar por alto, pero por ejemplo, la vida de los negros importa. Es el movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos. Y yo recuerdo que también Natán me dijo que algunas personas en su iglesia oyeron de esto y tenían un nuevo evangelio. Su vida era, ya hay que librar, por fin poner los blancos en su lugar. Pues la verdad, nada de eso realmente va a solucionar el problema. Y entonces cuando la gente se entrega a eso, ay, y entonces cuidado que no seas parte de la 60 a 70% de los que simplemente lo aceptan y ahí van y no dicen nada. Y aún más que no seas parte del 30, 20, 30% que agarran eso como su causa. Jóvenes, nuestra causa es el Señor Jesucristo. Ninguna otra cosa. La solución a todos esos problemas es el Señor Jesucristo. ¿Sabe quién va a violar la ecología más que cualquier otra corporación o persona o país en el mundo? Al Señor Jesucristo. lee Apocalipsis 16, a ver qué va a hacer con el mundo. Entonces, y ¿sabes qué? También lo va a renovar. Entonces, así, mejor dejamos que Él sea Dios. Ok, entonces, otras cositas son del Black Lives Matter y una cosa que la cultura de cancelación, donde marginamos a personas que no están diciendo las cosas, ustedes van a ser afectadas por eso. Yo no creo que eso es tan común aquí en México, pero una idea es, tenemos que cancelar las personas que estaban en contra de las medidas de coronavirus. Coronavirus nos unió, estamos armados, vamos a atacar y así. Entonces hay que aplacar a los enemigos. Esa cultura de cancelación. Y hay muchas otras áreas donde hay de un predicador que habla en contra de la homosexualidad. Y así. Y luego la justicia social, que es parte de lo mismo, y no voy a entrar en eso. Pero ya he hablado de que no queremos ser parte de los 60-70% que simplemente siguen y apoyen, aunque no con su corazón, pero apoyen. No queremos ser parte de los 20-30% que creen que es cierto. El otro día escuché de un líder en una iglesia que estaba en una marcha protestando derechos de mujeres, que las mujeres han sido abusadas. Pues debe quejarse con Adán y Eva, ellos son donde eso empezó, ¿verdad? Y así, pero eso no es nuestra causa, jóvenes. Y ahora, si yo puedo votar por alguien quien está en contra del aborto, lo voy a hacer, pero no vivo por eso. Ahora, esa no es mi causa, ¿ok? Ahora, sigue la cosa aquí. Entonces, ¿cuál es la respuesta entonces? Lo que quiero, a ver si me siguen, lo que estoy tratando de decirles es que coronavirus es un ejemplo que podemos entender y analizar y nos da comprensión de otros movimientos de masa como lo que acabo de mencionar y afecten a nosotros más de cerca. Entonces, ¿qué es la respuesta a todo eso? Tenemos que enfrentar la soledad en nuestra vida. Muchos de ustedes jóvenes conocen a Cristo, pero no están disfrutando de amistad con Él. Están tratando de llenar sus vidas con las cosas decentes del mundo. Por eso están empujando siempre. Ay, yo creo que esta película está bien. A fin de cuentas, necesito algo. ¿Qué voy a hacer este fin de semana? Y estamos desesperadamente luchando con soledad. Curioso punto que él menciona en el libro, de que mucha gente han tratado, y es lo que ha creado la soledad moderna en parte, es de que estamos tratando de usar redes sociales para desarrollar relaciones íntimas. Y lo que él dice, no yo no sé de eso, pero él dice es todo lo inverso o lo opuesto. En realidad, tu cuenta en Face te hace sentir inferior y más solo. A fin de cuentas, Teodoro acaba de ir a Israel. Yo cuando he ido a Israel, y mire, yo no soy nadie, así mire, ahí está al lado del mar de Galilea y todo eso. Entonces, no sé todo, pero por lo menos puedo creer lo que él me dice, que estos no son buenos sustitutos por amistades reales. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? El privilegio de ser el amigo de Dios y el privilegio de vivir en una iglesia donde nos tocamos, nos saludamos. No dejen que nos quiten estas cosas, jóvenes. Y hablamos, cantamos juntos. Esto es sumamente importante y Dios lo sabe y nos lo ha provisto. El mundo no tiene eso. Tratas con la soledad en tu vida. Luego, propósito. Tú tienes un enorme propósito y por tiempo no podemos ir. ¿Conocen la cita? Todas las cosas cooperan para el bien de los que amamos al Señor y somos llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es su propósito? De que seamos conformados a la imagen de Cristo. Dios quiere que tú entres en una estrecha relación con Él para que conozcas a Cristo y empieces a vivir como Cristo vivía. ¿Y sabes qué, jóvenes? Fuiste creado para eso. Y solamente en esto vas a encontrar propósito en la vida. Tu trabajo no te va a dar propósito. Él se nos contó de esto. Relaciones con casándote no va a solucionar tu problema. Pero lo que sí puede ser una bendición, buen trabajo, cónyuge y todo eso, pero no es lo que va a solucionar tu problema. Y entonces todo eso. Entonces, uno, tratas con la soledad en tu vida. Dos, encuentres propósito en la vida. Y luego, ¿qué privilegio podemos llevar todas nuestras ansiedades al Señor, verdad? ¿Cuál es la invitación? Que dice, estoy en Filipenses, nada más escúchenme, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, qué bonito mandamiento. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Recuerden, vivimos los últimos días. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ansiosos por nada, oración. Tenemos un medio para enfrentar las ansiedades de la vida. Ok, bien, entonces ahora, nosotros no necesitamos, entonces, si tenemos estas tres cosas, no necesitamos vivir por atacar o unirnos con el mundo para atacar un enemigo. Porque normalmente el enemigo que ataquen no va de acuerdo con nuestro mensaje y están haciendo lo contrario para el bien. Entonces, por ejemplo, de apoyar a homosexualidad, y nada más uso esto como una ilustración entre todas las áreas que mencioné. ¿Tú estás amando a la persona que tiene ese hábito al animarle en lo que está haciendo? ¿Ustedes saben que por promedio el homosexual vive la mitad de su vida solamente? 40 años en los Estados Unidos es el promedio de los que, ¿por qué? Están enfermos todo el tiempo, afecta el cuerpo, no fuiste diseñado para eso. Puedes llegar con tu amigo homosexual, no debes andar con una pancarta diciendo Dios odia a los homosexuales, que vayan al infierno. Eso no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es un mensaje de amor, y amor es decir, estás mal, pero hay esperanza. Yo estaba mal y encontré solución en Jesucristo. Nos espantamos por la homosexualidad porque a veces es muy incómodo, y hay personas que tratan de ser muy fragante en su expresión de eso. Y cuidado que no respondamos mal. Perdón que tengo que correr. Pero en sí, pensando en el mundo que van a enfrentar, va a haber esos movimientos. Pero es curioso, recuerden lo que dijo el psicólogo, que es la respuesta, y no confío nada en psicología, no estoy diciendo eso, pero es curioso porque él dice que la respuesta es estar tranquilo y simplemente mantenerte firme en la verdad. Pero me hizo, al leer eso, me hizo pensar en lo que Pedro nos dice. Vayamos rapidito a 1 de Pedro 3. Perdón, Michael, estoy tratando de terminar lo más rápido que puedo. Así. Salúdeme a los gringos allá. Ok, 3:13. Y noten aquí, el contexto es sufrimiento, el contexto que ustedes jóvenes tienen que enfrentar, y estoy tratando de contribuir un poquito a su preparación. Dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Y noten eso, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo, con mansedumbre y reverencia. Nosotros no debemos formar un anti-movimiento. Anti. No, ese no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es que la solución del mundo es el Señor Jesucristo. Ellos van a decir, no, la solución es permitir matrimonio. Que el niño escoge su sexo. Todo eso es vil mentira. Pero calma, jóvenes. Ni aceptes su mentira. No te unes a su proyecto, porque esto es un error garrafal, irías en contra de tu Salvador. Pero más bien, prepárate para que puedas dar una buena respuesta en amor, que dice, con reverencia y mansedumbre. Y les suplico que piensen en todo eso. Hay unas cositas más que quería agregar, pero tienen que estar preparados. Terminamos con 1 de Corintios, rápidamente, 6:9. Porque quiero decirles esto, hay una solución para todos los problemas del mundo, todos sus movimientos. La solución es el Señor Jesucristo. Y quiero mostrarles, mencioné al principio, que nada de eso es nuevo. Vayan a 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 9, versículo 10, dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y noten ahí, hay menos idolatría, inmorales, adúlteros, afeminados, homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, hay quien te va a llegar a decir, únete a eso, pues Dios ama a todos. Dios sí ama a todos, pero no quiere decir que es correcto su estilo de vida. Y aquí noten en la lista, todos estamos ahí. Y no hace distinción, no está en negritos, afeminados, homosexuales o así. No, es pecado, es rebeldía contra Dios. La solución es el Señor Jesucristo. Noten el siguiente versículo. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La capacidad, el poder de Dios es infinito. El Evangelio es el poder de Dios. Hoy puedo decirles, jóvenes, para el futuro, tienes que decir con Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Este es nuestro mensaje. Amamos a todos dándoles este mensaje. No los amamos consintiendo sus movimientos de rebeldía contra Dios. Gracias, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que nos guía. Gracias por cada joven. Yo sé, Padre, que van a enfrentar días muy difíciles. Y estoy tan contento de que en alguna pequeña manera puedo estar hombro a hombro con ellos en la trinchera, sirviéndote. Ayúdanos a mantenernos firmes sobre tu palabra y no ir con nuevas ideas que son que te deshonran. Denos sabiduría y denos valor. Y te pido eso, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.